informativo de Radio Martí de la 1:30 de la tarde. El anuncio de la prohibición de viajar a Cuba ha tomado por sorpresa a muchos. Testimonios recogidos por la agencia de prensa Reuters en las calles de La Habana reflejan el disgusto por la medida. Rafael Martínez Sisto nos presenta esas opiniones.
Gustavo Pinto es un taxista que maneja un almendrón. No se explica la medida porque...
El pueblo americano, si quiere venir a Cuba y si quiere venir aquí a hacer turismo aquí a Cuba...
Perjudica a todos, dice Pinto.
Hasta para el mismo pueblo americano le perjudica. Y a nosotros más, nos perjudica más todavía.
Es como si la turista estadounidense Pam Box de Denver, Colorado, que viajó a La Habana en un crucero, le respondiera al taxista.
That's a real shame.
Realmente una vergüenza. Otro turista, Miguel Giovanni, procedente de Atlanta, Georgia, va más allá y opta por opinar sobre lo que para él representa el presidente Trump.
He's a businessman and he always just thinks about money.
Dice que Trump es un hombre de negocios y que solo piensa en el dinero. Allí mismo, en La Habana Vieja, Ana Ibis es una cubana que vende flores.
Nos sentimos muy deprimidos porque todos esos problemas también nos traen problemas a nosotros, tanto económico como psicológico.
Y el testimonio de Johnny Sams, otro estadounidense que viajó a La Habana en un crucero, corrobora el malestar. Dice Sams que es lamentable que esto afecte a tanta gente porque los gobiernos no se llevan.
So I'm very disappointed.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
En otra información, el Papa Francisco nombró a Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz obispo de Pinal del Río, tras la renuncia presentada por Monseñor Jorge Enrique Serpa Pérez. Hernández Ruiz, de 71 años, fue ordenado sacerdote en 1976 y es licenciado en Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana. Desde febrero del 2006 es secretario de la Conferencia Episcopal Cubana. Hasta ahora venía desempeñándose como obispo titular de Paso Corese y auxiliar de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana. En San Cristóbal ha desempeñado múltiples tareas en el campo pastoral y en la formación espiritual como maestro de novicios, profesor y director espiritual en el seminario interdiocesano. Y de Venezuela tenemos que parlamentarios de ese país alertan sobre una posible catástrofe humanitaria. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Durante 5 semanas, los cuerpos de seguridad del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro impidieron el acceso al Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento venezolano. Y el martes, en medio de empujones, diputados, periodistas y representantes de medios de comunicación lograron volver al recinto para dar cobertura a las actividades legislativas. Durante la sesión, los parlamentarios aprobaron un informe para alertar a la comunidad internacional sobre el riesgo de catástrofe humanitaria que actualmente enfrenta Venezuela a raíz del agravamiento de la emergencia humanitaria compleja. El informe contempla solicitar la construcción de mecanismos de veeduría y contraloría sobre la cooperación internacional. El presidente interino Juan Guaidó agradeció a los diputados por el trabajo que realizan para lograr visibilizar la situación que viven millones de ciudadanos.
Nuestra región ya la ve a los ojos de los millones de migrantes que en ocasiones deambulan por países vecinos, países que llevamos en un momento libertad, los venezolanos. Que los brasileros hoy reconocen, y nuestro agradecimiento al presidente Jair Bolsonaro, la lucha de esos venezolanos.
Por lo pronto, el gobierno en disputa no ha comentado las alertas que en las últimas horas ha generado la dirigencia venezolana sobre la situación que se vive en el país, pero recientemente culpó de la situación a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente Donald Trump se reunió brevemente hoy con Sajid Javid, el ministro del Interior de Gran Bretaña y candidato para reemplazar a la primera ministra Theresa May, informó Sky News. Trump, quien ha realizado una visita de Estado de 3 días al Reino Unido, también ha hablado con otros candidatos que aspiran a ocupar el puesto de May, quien anunció que dejará de ser la líder del Partido Conservador el próximo 7 de junio. Trump también rindió tributo a los militares estadounidenses y sus aliados, que durante la Segunda Guerra Mundial ayudaron a rescatar a Europa de las agresiones y ocupación de la Alemania nazi. El presidente estuvo con la reina Isabel II, y la primera ministra Theresa May en la base naval de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, que sirvió como una plataforma de lanzamiento clave para las fuerzas que llegarían a Normandía, Francia, en junio de 1944, para luchar con éxito contra los nazis hace hoy 75 años.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bienvenidos a Ventana a Miami. Hoy continuamos con Demetrio Pérez. Y hacemos una introducción bastante rápido porque queremos aprovechar el tiempo para que nos cuente de él y lo que ha hecho él. Ex comisionado o concejal de la ciudad de Miami, ex miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, el Buró de Escuelas, el director presidente de la compañía de colegios Lincoln Martí, director del Semanario Libre. Las escuelas Lincoln Martí son realmente un ejemplo, pero son escuelas privadas, son escuelas donde los niños también obtienen becas. ¿Cómo tú lograste crear una organización? Si usted maneja por alguna parte del sur de la Florida, en alguna calle, en algún lugar, donde quiera que vaya manejando, en cualquiera de las ciudades o suburbios, va a haber un sello muy específico con un cartel de la bandera americana que dice Escuelas Lincoln Martí. ¿Tú nos puedes hacer una historia de las escuelas Lincoln Martí?
Claro, ¿cómo no la voy a poder hacer si la protagonizamos y empezamos?
Sí, pero lo que pasa es que a veces, y yo sé, yo les digo porque los conozco, Demetrio Pérez es muy humilde y él, bueno, sí, yo hice una cosita, hice un esfuerzo. No, las escuelas Lincoln Martí, ¿Cuántas escuelas son?
50.
50 escuelas. ¿Cómo se hacen 50 escuelas?
Pues 50 escuelas se hacen como lo puede hacer ese oyente que está del otro lado en la isla también. Como llegamos nosotros sin un centavo, sin recursos, con mucha voluntad, con primeras obligaciones de traer a los padres, pero después también de incorporar a los padres en el proceso, porque todos tenemos algo que aportar. El Lincoln Martí surgió de un grupo que estaba formando una cadena de daycare. Ese grupo tenía destinado un centro para el doctor Rolando Espinosa. Y el doctor Rolando Espinosa, pues en aquel entonces, ya estaba encauzado en una universidad. Y le dijo a mis padres que acababan de llegar de Cuba que se lo cedía, que si les interesaba. Eran como mil hojas de compromiso, de renunciamiento, de todo, porque no tenían dinero para arrancar. Y entonces así surge el primer centro. Y entonces era un señor que había sido director de la Small Business Administration, la Administración de Pequeños Negocios de aquí, pero que ya estaba en el sector privado y entonces tenía un préstamo que le daban gubernamental. Ya, por supuesto, todo estaba invertido y todo estaba totalmente destinado. Y ese fue el primer centro donde empezaron mis padres, en la calle 103 de Miami, la avenida 21. Allí, pues lo único que recibieron fue un compromiso de el último préstamo, que era de $15,000 en aquel entonces, que es una cifra considerable, pero ya estaba invertido y lo único que le quedaban a los $15,000 eran más o menos unos $2,500 para pagar la renta de los tres primeros meses, que si no la pagaban, pues lo desalojaban. Y con una razón de sacrificio, pues lo aceptaron. Yo mismo le dije, bueno, no tienen nada que perder. Adelante. Y entonces eso fue, bueno, una fecha X. Al año y medio, yo llamé al señor Chaver y le dije que le queríamos comprar el contrato y que le queríamos comprar la propiedad. Y entonces dice, pero ¿cómo es eso? Eso no era parte de la agenda, eso no era lo que nosotros teníamos en mente. Le digo, bueno, pero si tienes esa idea, sí, ¿por qué no? Dame unos días y yo te llamo. Y así fue. Y entonces el señor Chaver me dijo, mira, vendo el edificio y los demás papeles, pues ya ustedes han cumplido al pie de la letra en todo este tiempo, así que lo único que tienes que comprarme es el edificio y todo lo demás. Fui a un banco en la avenida 7 del Northwest, había un vicepresidente, un señor Hugo Castro, veía a mi padre ir todos los días a hacer los depósitos, etcétera, etcétera, y a manejar aquello con cumplimiento en los pagos, etcétera, porque ahí se pagaban la hipoteca. Y le dijo, bueno, pues yo se lo financio. Y se juntaron todos los factores eso, y entonces ya de ahí, en una manera decente, elegante y de mutuo acuerdo, no fue con ninguna pelea con el señor Chaver. Al contrario, si agradecemos, que ese también es otra luz, el señor Chaver le dio una oportunidad, porque de lo contrario, pues era más difícil. Y entonces un día ya ellos están operando, me acuerdo que se inauguró un 4 de julio de 1968. Y entonces enfrente estaban fabricando dos dúplicos, que son los duples que le mencionaba en el programa anterior, que después hubo que cambiarle la zonificación y demás. Y entonces digo, bueno, pues yo voy a abrir un colegio empezando con la población que sale de aquí, que para que pasen al colegio. Y entonces estaba allí en el patio, estaba hablando con mis padres, y entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? Y entonces hablamos de varios nombres. Y entonces después dijimos, mira, Lincoln Martí, esta es una zona actualmente relativamente latina, no totalmente cubana, pero está en esa transición. Tiene en la periferia una barriada afroamericana y pues hay que buscar un algo que cree un concepto de identidad para las personas del vecindario de la zona y demás. Y de ahí pues empezamos, se convirtió. Al año siguiente se abrió la escuela, se empezó con los primeros grados de la enseñanza básica y posteriormente mi madre y mi padre me dijeron, mira, tú sigue con todos esos tus planes, a nosotros nos dejas aquí, cuando si mañana cualquier cosa no tienes, estate seguro de que aquí hay un lugar muy bien formado y de que responde.
¿Qué ofrecía Lincoln Martí? Porque es más fácil mandar a los niños a la escuela pública, pero ahí había que pagar algo, pero había que tener uniforme, había maestros bilingües. ¿Por qué el éxito de Lincoln Martí?
En aquel momento incluso no habían programas gubernamentales como los hay ahora, o sea que tenía que ser un sacrificio, una penalidad que se imponía a la familia. Pero mira, había, número uno, un concepto de identidad. Había el trato ese de tú a tú. Había la seguridad de tener un perímetro cerrado. Había comunicación entre la familia y la escuela. Había sentido de participación. Por ejemplo, esos padres, pues muchas veces en el fin de semana, pues para ir a las paradas, para ir a las distintas actividades, creamos una serie de cosas nuevas dentro de esto, porque de ahí surgieron una que contamos siempre con tu apoyo, que fue las paradas en honor a José Martí.
Todos los 28 de enero.
Todos los
28. Por toda la calle 8 del Southwest, por toda la pequeña Habana.
Correcto. Y quedó establecida ya como una tradición. Entonces dice, ¿qué beneficio económico? Nunca fue el objetivo convertirla en empresa, sino hacer la contribución esa y así la mantenemos. Pero había una opción de algo diferente. El niño que empezaba en el kinder de ellos pasaba al nuestro. Y de ahí, pues yo tenía un negocio de alfombra, una tienda de alfombra en la calle 27, y en la donde ahora estoy, en la 8 calle y la 27 avenida del Sajoé, y antes había tenido uno previo en sociedad, pero que no me sentía bien en poder trabajar en sociedad con una persona amiga nuestra que tú conoces, Adán Jimeno.
Claro que sí.
Y entonces, pues nada, mantuvimos después relaciones políticas, tuvimos después muchas cosas juntos, pero aunque le agradezco que me enseñó el negocio de alfombra, porque fue el que me enseñó lo que era la alfombra, porque esa fue otra actividad en la que estuve. Pero yo también, por la inquietud política, yo necesitaba una actividad que me permitiera salir y entrar. Y entonces, pues, aunque esto era de máxima responsabilidad, pero los 7 días de la semana me alcanzaban y más o menos estoy acostumbrado a trabajar hasta de medianoche.
Así 50 que... escuelas, Demetrio. 50 escuelas no es fácil porque es como si tú fueras un pequeño buró de escuelas, ¿no? El buró de escuelas, las escuelas públicas aquí son 360 escuelas, más o menos, con 160 mil estudiantes. Tú tienes 50 localidades. Eres la mayor escuela privada que hay aquí, definitivamente. Aquí, bueno, aquí está Belén, está La Salle, colegio religioso, pero lo que tienen las Lincoln Martí es que, por ejemplo, casi están funcionando todos los días del año y funcionan a horas que no funcionan las otras escuelas.
Correcto. Y entonces tenemos un horario muy característico. Recuerdo que una vez en una escuela de la calle Primera me dice una persona que se había ido, una familia, porque habían establecido un lugar a 7 cuadras que abría a las 6 de la mañana y ellos empezaban a trabajar en una tienda Winn-Dixie que tenían que estar a las 6. Dígale, el lunes abrimos a las 6 de la mañana aquí también. Y vamos a hacerlo no hasta las 6 de la tarde, sino hasta las 7 de la noche. Y ese es un compromiso que para muchas personas en el horario laboral, porque les es más difícil, pero es que tratamos de que quien lo reciba sea quien lo entregue, porque la responsabilidad es bastante grande. Y entonces esa es otra opción que pusimos en ese servicio entonces. Pero fíjate, en aquel momento dimos transporte, un transporte directo, la comida, comida caliente, la merienda, el almuerzo. Por ejemplo, hoy Lincoln Martí es una organización que está sirviendo a más de 7.500 clientes, unos 1.000 empleados, tiene unos 32 ómnibus que recorren más de 5.000 millas todos los días aquí en Miami. Diariamente se preparan más de 20.000 raciones de desayuno, almuerzo caliente y merienda. Y hoy nos extendimos hasta Kissimmee, allá en las inmediaciones de Orlando, donde hemos abierto un centro con las mismas características de cuando empezamos aquí en la ciudad de Miami. Y un camino de paso a paso. Nos han hecho 40 ofertas y lo queremos hacer paso a paso, igual que empezamos en Miami. Primero, no somos de mucho estudio de mercadeo, no confiamos a muchas compañías para eso. El mejor mercadeo es como en política. Una vez le digo a un político aquí, me dice de una campaña que estaba ganada, digo, mira, recorre, vete a la calle 8, ve a unas cuantas peluquerías y después date una vuelta por las barberías. Y después de eso, mira a ver dónde están los votos. Eso, nosotros, los mejores estudios de mercadeo, lo hacemos con el contacto con los padres, lo hacemos con la satisfacción de la familia y nos hacemos asesorar. Pero en aquel momento no teníamos presupuesto para disponer de esos grandes estudios. Lo que sí teníamos era una meta, un objetivo, y únicamente las estrellas o la salud nos podían limitar o apartarnos de eso.
Cuando se llevaron al niño Elian González, él era alumno de Lincoln Martí.
Totalmente, y allí tuvo su lugar. Recuerdo que ese día, eso después tuvo una... propaganda gigantesca, pero recuerdo que venía de Hontic y habíamos acabado de resolver un problema. Y me dicen del caso de Lian. Y entonces digo, bueno, pues, qué menos que este muchacho, que eran en los días esos de San Givin. Uh-huh. Y entonces, pues, qué menos que darle una beca en Lincoln Martí. Y después, eso fue un caso que hasta decidió la presidencia de los Estados Unidos.
Desde luego. ¿Y las familias siguen confiando en la educación distinta, aunque es igual, una educación que de ahí van para los high school y las universidades de Lincoln Martí? Lincoln Martí sigue creciendo, 50 escuelas. Algo se está haciendo bien, ¿no?
Lo que nos hace la diferencia es la confianza que recibimos. Y esa confianza, que ha sido muchas veces hasta medianamente amenazada, ha tenido las espaldas suficientes para crecer. En cada supuesto o posible golpe, lo que ha habido es una experiencia para crecer con más respaldo. Y agradecemos mucho a las familias de aquí que superan barreras, porque cuando abrimos, por ejemplo, el primer centro en la pequeña Habana, ese era un territorio típicamente pequeña Habana de cubanos exiliados. Pero ya todo eso ha cambiado, evolucionado, ¿no? Pero ha cambiado, porque ya esa población ha sido desplazada por centroamericanos de distintas regiones. Hoy en Lincoln Martí hay más de 20 países representados. O sea, porque también hay que tener el objetivo de no limitarse. Si va en una manera limitada, no puede avanzar. Pero sin embargo, estos muchachos de distintos países ven a José Martí no solo por el alcance que se le quiera dar, sino lo ven como una cosa natural. Lo ven de una manera que hasta lo representan. Por ejemplo, hace poco celebramos la fecha de la independencia de Cuba. Y entonces, y ahí hay actuación de estudiantes de muchos orígenes. Y ese sentido de identidad lo hace más amplio. Y eso es parte de lo que nos deja crecer.
¿A ti te gustaría, una vez que Cuba sea libre, el tener a Lincoln Martí allá en Cuba, tener
totalmente
este concepto de los colegios?
En las 6 provincias cubanas. Y sobre
bueno,
todo,
son 14, dicen ellos.
Ah, bueno, dicen 14, pero para mí el reloj mío se paró el 3 de junio del 62. O sea, yo ayer mismo veo que hoy veo una nota que dice, bueno, la muerte de Salvador Leo, dice, nativo de Camajuaní, provincia de Villa Clara. Digo, no, para mí es Santa Clara, Las Villas. Santa Clara es la ciudad, pero Las Villas es la provincia. O sea, yo sigo aferrado a las 6 provincias cubanas.
Pero sería un concepto bueno. Yo creo que hay 2 pastores que están presos porque quisieron educar a los hijos en las casas. Lincoln Martí no es una escuela religiosa, pero es cívica.
Es cívica, y como te dije en el primero de estos programas que hemos realizado, te dije el concepto de los Boy Scouts, que es un movimiento cívico, patriótico, y a pesar de ser internacional, no es del internacionalismo comunista, sino es de un internacionalismo inglés que refuerza bases de identidad en cada lugar. Y ese movimiento precisamente refuerza los sentidos, los símbolos de la patria, la importancia de la bandera, todo eso. Y eso es parte de lo que nosotros llevamos en Lincoln Martí.
El Semanario Libre, se nos está agotando el tiempo, pero el Semanario Libre es un esfuerzo bastante grande. No es fácil tirar un periódico porque hay que ir a prensa, hay que tener personal, pero tú editas un semanario que tiene de todo. Tiene corresponsalías en muchas partes del mundo, en los Estados Unidos, tiene muchos artículos. No es un periódico de noticias urgente diario, pero es como si tú en ese periódico pudieras presentarle a los lectores todo lo que pasa en esta comunidad. Si los nicaragüenses tienen un acto, si hay un acto cubano, si hay un evento, si un político visita Miami, todo, ¿cómo lo hace?
Con un equipo muy colaborador, pero sobre todo sensible, dispuesto a lo que queremos. Buscamos, por ejemplo, el reportero. Hoy prácticamente ese reportero escrito es algo que está bastante en extinción. Y entonces encontrar un reportero, una persona no como antiguamente que el que manejaba la cámara no hacía el escrito o viceversa. Y entonces donde te cubra esa noticia que no te la dan los otros medios, porque esto no compite con ningún medio diario. O sea, que es más comentar la noticia que producir esa noticia al momento o esa última hora. Pero un grupo de comentaristas que cada uno con líneas diferentes atraen a un público determinado. Consultamos a los lectores qué es lo que más les interesa. Nos regimos mucho por la opinión de los lectores y hay como una especie de nicho creado para una población determinada. E incluso por internet tenemos una página, el mismo periódico que sale los martes, escrito, sale en internet. Y hay infinidad de personas, sobre todo de fuera del área de Miami, que lo reciben también por internet. O sea, participan, darle participación a los lectores, que la opinión de los lectores cuente, que se publique, que se reproduzca, y que las cosas que la gran prensa desestima, aquí tienen un espacio fundamental. Por eso lo mismo cabe un funeral que un cumpleaños, que un festejo familiar, y que se le busca darle esa identidad para que todos puedan sentirse parte del mismo.
¿Qué tú quisieras para Cuba? ¿Qué Demetrio Pérez quisiera para Cuba? Y tu visión de empresario, de haber pasado por la política, ¿cómo tú ves la Cuba democrática cuando se produzca?
Que esa Cuba tiene que ser totalmente libre, independiente, soberana, como le quieran llamar, pero con una influencia grande de la experiencia misma que podemos aportar de todo lo que hemos podido desenvolver en las tierras de libertad, en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo. Pero yo creo que hay mucho que aportar en una sociedad de libre competencia, no una sociedad de resignación, no de que esto es así porque la ley, la ley es la ley, pero por mandatos. Que se pueda desarrollar la libre iniciativa. Es un crimen ver, por ejemplo, cómo nosotros, los mismos profesionales cubanos, en este caso, en el caso del magisterio, a medida que pasa el tiempo, se va desintegrando en lugar de fortalecerse. Queremos revivir a todos esos grandes maestros que tienen tanto que aportar. Y mientras, en estos momentos, tenemos un censo, censo que hay que estar renovando continuamente porque las bajas son numerosas por destino de la vida, pero de personas que están dispuestas a ir a aportar. Y recuerdo aquella frase del mismo Rolando Espinosa: vamos a llevar y no a buscar. Pero se va a hacer, y cuando ese momento llegue, pues tiene que haber una inversión multinacional gigantesca para poder rescatar eso, porque a veces me he reunido aquí con grupos que han venido de Cuba transitoriamente y demás, y hablándole y diciéndole de las experiencias de aquí, le digo, ganar dinero no es malo, en una sociedad de libertad no es un delito.
Muchas gracias, Demetrio Pérez, ex comisionado de la ciudad de Miami, ex miembro de la Junta Escolar, presidente de las escuelas Lincoln Martí, director del Semanario Libre. Gracias por estar en Ventana a Miami, porque en Cuba hay